¿cómo están?
Qué bueno.
Bueno, antes de partir voy a orar, porque no quiero ser yo hoy día, quiero que el mensaje que hoy voy a entregar sea tal cual el Padre me lo reveló, para que lo recibamos así, desde Él, no de la Denise, porque así no sirve, ¿ya? Gracias, Padre, por todo lo que vamos a compartir hoy. Gracias porque sale de tu boca, Señor, y no de la mía. Gracias porque sé que tienes consuelo, que tienes esperanza y que quieres ver a tu pueblo creciendo, Señor. Gracias por sostenerme hoy día. Gracias por poder verte aquí a mi lado, como un león cuidándome. Gracias, Dios, por ser solo tú. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, voy ir viendo, ¿cierto? Aquí, exacto. Bueno, el tema que me toca compartir hoy día se llama La humildad de la gracia. Y la verdad que cuando leí el título se me hizo un poquito difícil, porque las veces que me ha tocado compartir siempre han sido cosas que he vivido con, en mi relación con Dios, restauración, perdón. Entonces me he podido parar aquí adelante y decir, Dios me ha restaurado y todo. Pero pararme aquí adelante y decir, Dios me ha hecho humilde, no sonaba bonito. Sonaba bien poco humilde, ¿cierto? Entonces fue así como partí la búsqueda de decir, Señor, ¿cómo abordar este tema? Y era obvio, ¿cierto? Era obvio. En quien teníamos que centrarnos esta mañana era en quien centramos nuestras vidas, en quien venimos a buscar, en quien vemos el ejemplo de quien queremos ser igual. Y ese Jesús, Jesús fue la persona más humilde que he conocido en la vida. Es una persona. Dios, Jesús, el Espíritu Santo son una persona. No son una fuerza, una energía, no. Son una persona y es la más humilde que he conocido. Jesús vino a la tierra para cumplir el plan perfecto del Padre, pero también vino para ser ejemplo de vida de nosotros. Y no podemos conocerlo si no pasamos tiempo con Él. Tiempo a diario. Hablábamos aquí, veo gente del Agape Cero, que lo vimos el miércoles, ¿se acuerdan? Dios quiere pasar un tiempo con nosotros para que le conozcamos, para que podamos ser semejantes a Él. De otra forma, no vamos a poder lograrlo. No podemos, por ejemplo, lo que hablábamos con la familia. Yo conozco muy bien a mi papá, a mi mamá, porque pasé años con ellos, años. Pero si no paso todos los días un tiempo con Jesús, no voy a saber cuál es el corazón del Padre. Voy a saber lo que escucho de Él, lo que veo o lo que me enseñan un domingo. Pero la verdadera forma de conocer a Cristo es en la intimidad. Vamos a la próxima, porfis. Y lo primero que fue revelado a mí es que Jesús lo es todo. Es santo, no tiene mancha alguna. Es eterno, no tiene principio ni fin. Es todopoderoso, su poder no tiene límites. Es amor, es humilde y es manso. Es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo sabe. Es inmutable, nunca cambia. Es omnipresente. Su presencia está en todos lados. Y esta imagen a mí me encantó porque para mí es todo lo que es Jesús. Si bien es cierto, es poder, ¿cierto? Es innegable su poder. No hay cosa que Él no pueda hacer. También es humilde, como un cordero. Y ese es su corazón. Vamos a la próxima, porfis. Vamos a hablar de ejemplos del poder de Jesús. Y el primero está ahí en Hechos 9:19. Están todo lo que yo tomé en la Biblia está en la versión NBI. Y este dice: la conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presas a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego por 3 días sin comer ni beber nada. Saulo quedó ciego, ciego por 3 días al encontrarse con el poder resplandeciente de Jesús. Poder, pero sin límites. Solo su presencia lo dejó ciego. Vamos con la siguiente, por favor. El siguiente ejemplo lo habló Silvia hace unas prédicas atrás sobre la mujer con flujo de sangre. Habría entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Qué me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé porque de mí ha salido poder. Bastaba con tocarlo. Él era un hombre lleno, lleno de poder. Vamos a la siguiente, porfa. Jesús calma la tormenta. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombre de poca fe», contestó Jesús, ¿cierto? «¿Por qué tienen miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decía: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Increíble que los discípulos pasaron mucho tiempo con él, vivían con él, dormían con él, comían con él, y aún así era casi como que no le conocían, así como se asombraron de que Jesús pudiera parar los vientos y el mar. Estos son pocos ejemplos de los que hay en la Biblia, porque hay muchos, del poder de Jesús. Un poder que los que conocemos sabemos que es infinito y que hasta el mismo Satanás, ¿verdad?, los desafiaba a usar. Cuando lo tentó en el desierto, por ejemplo, y le decía: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Que él ayunó 40 días y llegó y en el desierto fue tentado porque tenía hambre, obviamente, después de 40 días. Entonces, vamos a ver, pues, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Fue tentado para usar su poder. Pero Jesús no lo hizo, porque en realidad a Jesús nunca le ha interesado ser reconocido como el poderoso. Si bien es cierto, lo es, porque sí lo es, Él vino a mostrar que lo difícil puede ser fácil. Vino a mostrar su corazón puro y sin mancha. Vino a ser ejemplo de humildad. El Jesús de los evangelios pareciera que se aleja de la fama y del poder. Vamos a ver ahora ejemplos de este Jesús humilde. Vamos a la siguiente, por favor. Jesús sana a la hija de Jairo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, que eran solo tres. Y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Vamos con el otro ejemplo, por favor. Jesús sanó un leproso. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel, que era lepra, ¿cierto?, se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y tocó al hombre. Sí, quiero, dijo, queda limpio. Al instante quedó sano de la enfermedad de la piel. Mira, no se lo digas a nadie, dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva como testimonio. Cuando Jesús hacía milagros, por lo general le decía a la gente: no se lo digas a nadie. Porque no le interesaba la fama. No le interesaba, no le interesaba tener popularidad por su poder. Muchos de los milagros que hizo lo hacía en presencia de muy pocas personas, de algunos de sus discípulos, solo de los de la casa. Cuando multiplicó los panes y los peces, hizo que toda la gente se sentara. No le dijo: vengan a ver todo, mira, voy a meter 5 peces, 5 panes y van a comer todos. No, ese no es el Jesús que él quiso mostrar en esta tierra. Porque está el poderoso que nosotros vemos, porque nos encanta lo sobrenatural, nos encanta lo poderoso, ¿cierto? Esto como, ay, como que nosotros no podemos hacer. Pero también está este Jesús que Él quiso mostrarnos, que Él quiso dejarnos. Yo siento y creo, y esto es, está en la nueva versión viviente de Denis Reyes, o sea, esto es lo que yo creo, no sale en ninguna parte, que Jesús no estaba interesado en mostrar su poder a través de milagros y de otras cosas. Porque él sabía que esto no necesariamente se traducía en fe. Personalmente conozco a personas que, a pesar de ver un milagro y cosas sobrenaturales, esto no ha significado una conversión en sus vidas espirituales. Jesús sabe que la única forma en que creas en Él es conociéndole íntimamente, conociendo su corazón, y Jesús tenía un corazón muy humilde. Esta mañana te quiero invitar a eso, a que te enamores de Jesús, el Jesús humilde. Este que no entró en Jerusalén ni en un caballo, ni en un Ferrari, ni en un Porsche, entró en un burro, según la versión de la NBI. No vino a este mundo como un sacerdote, un hijo de un sacerdote reconocido o de un emperador. Él vino a este mundo en una familia muy humilde, de un carpintero. Jesús murió en la cruz junto con dos ladrones. Y cuando resucitó al tercer día, no lo publicó en el Instagram ni en Facebook. Vino solo a sus discípulos, estuvo con su círculo más cercano para mostrar solamente que se había cumplido con lo escrito, ¿cierto? Que Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Este es nuestro Jesús. Es un Jesús lleno de poder. Sí, es un Jesús lleno de poder, pero con un corazón noble y humilde, manso, amoroso, perdonador, misericordioso. Ese es el Jesús que se dejó ver, a quienes debemos reflejar nosotros. Nosotros estamos hechos similares al Padre, ¿cierto? Eso deberíamos reflejar, todo esto que acabo de decir. Ser humildes, mansos, amorosos, perdonador. Eso es lo que debería reflejar nuestra vida y no solo aquí. Por otra parte, sé que llevar su vida es muy difícil, porque también lo intento. Tener su corazón es una pelea que debemos dar a diario. Y también sé que Jesús no nos juzga si nos equivocamos. Él está lleno de oportunidades y nuevas misericordias para mí y para ti, y para ti y para ti. Nos ha dejado la gracia como un regalo inmerecido, recibido por nosotros por el amor que el Padre nos tiene. Y esa gracia debe ser bien recibida de manera humilde, no abusar de ella, porque es a través de este regalo inmensamente inmerecido que Dios nos da, es que hoy somos salvos por la fe en Jesucristo. Así de importante es este regalo que hemos recibido. Creo que debe haber sido súper difícil haber vivido antes de Cristo. Más difícil que hoy. Porque antes de Cristo, para poder cumplir, teníamos que seguir una serie de reglas, leyes para poder, poder estar, poder calificar. Hoy día no. Hoy es por gracia. Es por un regalo. No lo buscaste. No lo mereces, pero Él te lo quiso dar. Hoy somos salvos por su gracia. Y este regalo tan grande no puede ser ni siquiera cuantificado. Tú no puedes decir ni siquiera cuánto vale, cuánto pesa, cuán importante es y merecido. Y debo bien entenderlo y no abusar de Él. Porque si bien es cierto, al aceptar a Cristo como mi Salvador, ya soy salvo. Y no pierdo mi salvación por nada, y eso me hace estar tranquilo y seguro. No significa que debo ir por el mundo pecando o ensuciando este regalo. Y eso es tan fácil de hacerlo. El conocer a este Jesús humilde debe servir para cambiarme. No puede dejarnos igual. No puede ser que tengamos un encuentro con Jesús y sigamos siendo los mismos. No puede ser. Debe servir para enamorarme de Él, para querer ser como Él, y no solo aquí. Un domingo en la mañana, y aquí es donde personalmente me siento muy desafiada. Debo ser como Él en todos mis roles. Aun cuando este mundo sea complejo y nuestras luchas sean tan difíciles. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el matrimonio, en la vida misma. Es difícil. Yo debo reflejar la vida de Cristo y no al Cristo poderoso, porque yo no soy poderosa, sino al Cristo humilde. Y no hacer lo que no debo. Total, ya soy salva, ¿cierto? ¿Qué importa? Sí importa. Porque si no me importa, ¿qué clase de hija soy? ¿Qué clase de hijo soy? En lo personal, el anhelo de mi corazón es ser una hija de quien el Padre sienta orgullo. Es ser una hija que se va a equivocar muchas veces. Pero el día en que yo me encuentre con mi Padre, yo quiero que Él me abrace y me diga: debí esforzarte. Y para eso no me puede dar lo mismo su gracia, su muerte, su sacrificio, su dolor, lo que pagó para que yo hoy día sea salva, sin hacer nada. No puede darme lo mismo. Cuando nos alejamos de Cristo, es muy fácil caer en los errores, porque quedo ciega. Pero si estoy cada día junto a Él como en una fogata calentita, el Espíritu Santo me amonesta. Cada vez que yo erro, cada vez que salgo de lo que corresponde, el Espíritu Santo me amonesta y yo lo siento. Y todos podemos sentirlo, que no está bien, que estoy haciendo algo que no corresponde. Me advierte que me estoy equivocando. Y eso pasa cuando empiezo a mostrar a la Denise y no a mi padre, porque estoy llena de bifia, llena de todo lo que él no es. Y la única forma de poder estar llena de él es pasando tiempo con él, pareciéndome a él. Y lo más difícil, yo sé que todo lo que hablo es en mi caso, no en el caso de ustedes, es el intentar no cambiar por las circunstancias. Porque ¿saben qué? Cuando mi mundo anda parejito, yo también soy una cristiana parejita. Ando súper bien, súper tranquila, ningún problema. Pero cuando vivo las pruebas, yo quiero ser otra. Yo quiero ser yo. No quiero esperar. No quiero esperar nada de lo que está en su promesa, en sus palabras, porque mi carne es la que quiere actuar. Y yo quiero vengarme. Y el que me hace mal, yo quiero también hacerlo pebre. Y el que me pela, también lo quiero pelar. Y eso soy yo. Así soy sin Dios. Sé que soy solo yo. Pero no es lo que mi padre quiere de mí. Y me duele cuando soy así. Me da rabia conmigo misma porque no... No debe existir nada que me haga cambiar. Cuando yo recuerdo en lo íntimo lo que Él ha hecho por mí, no hay nada más grande que me deba hacer cambiar y que deba yo olvidar cada proceso y cada transformación que Él ha hecho en mí. No debo defenderme de mi enemigo. Una amiga preciosa me dijo, me recordó, que debo bendecirlos, aún en el dolor. Cuando resalto mis logros, soy yo el centro. Y mis, o sea, ¿qué soy yo? Ni un brillo. Cuando el centro tiene que ser Cristo, porque ahí está todo. Y cuando hago esto de ponerme yo en el centro, nunca me ha ido bien, nunca. Un ratito, así como una chispita, pero no me ha ido bien. Con los años he aprendido a no pisar tanto el palito y de caer en las provocaciones que tiene la vida, porque estamos, yo me imagino, todos aquí deben vivir provocaciones, gente que habla mal de ti, gente que te hace rucha el piso, un montón de cosas que tú te levantás súper bien en la mañana conectado con Dios y pasan circunstancias, no sé, te va mal en la pega, no tenés plata, un montón de cosas que nos pasan día a día y que nos debilitan, ¿cierto? Y es difícil mantenernos ahí como el cristiano firme, como el no, el recordar quién eres para Dios. El proceso siempre es muy doloroso. Cuando tú esperas en Dios, ese proceso, no te voy a mentir, no es fácil. Tampoco es rápido. Para mí, que soy una persona ansiosa, de poca paciencia, es muy lento. Así como, yo digo, ya, pues Señor. Porque yo no tengo paciencia, soy ansiosa, quiero ya, ahora, la respuesta. Pero siempre me ha demostrado que era el tiempo perfecto. Reflejar al Cristo humilde es mi objetivo en la vida Y lo voy a intentar, aunque me cueste, una y otra vez. Porque es un compromiso que no estoy haciendo con ustedes, ni con Jamie, ni con Silvia, ni con nadie. Lo estoy haciendo con Dios. Y eso debe ser una de las cosas maravillosas que me dejó mi papá terrenal, pero está vivo, pero que me dejó en su enseñanza. Él siempre me decía, hija, su palabra debe ser más importante que una firma, que un cheque. Su palabra empeñada debe tener valor. Y si yo hice un compromiso con Dios, es mi palabra. ¿Cachai? No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Por lo menos yo lo tengo así como hoy. Entonces me cuesta. Pero es lo que Dios quiere de mí. Sé que la batalla tampoco la gano sola, porque es terrible para mí cuando estoy ahí luchando con ser semejante a Cristo, a su humildad, a recibir su gracia, y vienen pruebas, es muy difícil. Y sé que para todos es difícil, pero ¿saben cuál ha sido mi secreto? Tengo aquí en la tierra amigas, amigos que han entendido y hemos entendido juntos que la batalla no podemos darla sola. Yo sé que solo gano las batallas cuando estoy con los brazos en alto. Y no hay otra forma. Pero esos brazos se cansan. Y no sé si aquí todos leyeron cuando Moisés oraba con los brazos en alto, ¿cierto? Y se cansaba. Llegaba Aarón y Uri, ¿cierto? A levantar su brazo. Yo tengo mis Aaronas y mis Uris. Y recurro a ellas. Y en oración me levantan y les agradezco tanto. Son mis amigas del alma y agradezco porque peleamos la buena batalla. Porque ninguna de ellas me dice, acúsalo, véngate, ten más envidia. No, esas personas levantan mis brazos. ¿Podemos ir a la siguiente, porfa? Mira, estas fotos las mandaron unos amigos que estuvieron de vacaciones, unas vacaciones preciosas, y que se las agradezco, están por ahí. Y es la cárcel donde estuvo Pablo. Cuando me llegó este video de mi amiga, ¡ay, conmovió mi corazón! Porque justo fue en este tiempo que estaba preparando la prédica. ¿Se fijan que es como un alcantarillado? Es un hoyo horrible. En la primera foto se ve desde abajo, donde toda la luz que hay es esa rejilla. Y la segunda foto es desde arriba. Es como mirar, se me imagina, casi la alcantarilla donde tú veis pasar los ratones, los guarenes abajo. Terrible. Y de este hombre hablamos hace un rato, cuando era Saulo, que era un perseguidor de los cristianos. Los mataba, los encerraba, los perseguía. Y luego de este encuentro con Jesús, donde quedó ciego, ¿cierto? Por 3 días, fue cambiado su nombre. Porque Dios nos cambia el nombre, nos hace personas nuevas. Y no nos cambia el nombre porque mi mamá me puso un nombre feo. No. Nos cambia el nombre porque Él nos hace personas nuevas. Y Él hizo de Saulo, hizo al apóstol Pablo. Pablo ya había dejado de ser Saulo y recibió a Jesús y a la gracia de la salvación por su fe. Y aún en situación de cárcel y con veredicto de muerte sobre él, decidió no ensuciar la gracia con pecado, sino todo lo contrario, exaltar a Dios en todo momento. Y era capaz de escribir cosas como esta. Esto está en Filipenses del 4 al 6. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y en esto pensad, ahora, y ahora, amados hermanos, en una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cómo puede pensar así estando ahí? Si yo tengo un problema en la pega, y lo primero que hago es decir, Señor, ¿por qué? Me explota la cabeza pensar que Pablo, estando ahí, en ese hoyo, diga, no se preocupen por nada. Oren por todo. Me confronta tanto. Tanto, tanto. Y me arrepiento de tantas cosas. De ser tan básica, tan humana. Pero sé que Dios tiene oportunidad para mí todos los días. Si me equivoco hoy día, mañana tiene otra oportunidad para mí. No se acabó hoy día, chiquillo. No se acabó hoy día. Mañana hay otro día para volver a empezar. La gracia es un regalo que debemos recibir con humildad. Y es algo que no podemos olvidar. Yo cuando vine por primera vez a esta iglesia, me encantó el ambiente, había ambiente de amor, todo. Pero hubo un día después de, no me recuerdo bien cuántas veces que había venido, que Jamie se para aquí dice, los que no han hecho esta oración, y era la oración de recibir a Cristo en tu corazón. Yo recibí a Cristo en mi corazón, pero quizás nunca le tomé el peso. Quizás hasta un tiempo después entendí lo que había hecho. Recibir su salvación. Y por gracia, porque no había hecho nada para merecer esto. Y ninguno de nosotros, porque ninguno califica. Ninguno. Pero ¿saben qué? El elaborar este tema, el estar con Dios este tiempo y recibir esto de parte de Él, me ha hecho sentir también que he olvidado. Que he olvidado el peso de esa oración. Que abusamos de la gracia. Ensuciamos la gracia. No somos humildes. O yo, para no hablar de ustedes. No soy humilde. Olvido cuán grande, cuán hermoso y cuán valioso fue ese sacrificio que no debo ensuciar, que no debo manchar. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? ¿Será que nuestra sombra se ve así? Me encantaría. Me encantaría que yo no saliera tanto a flote. Me encantaría que lo que se viera de mí fuera eso. Pero es una decisión. No va a pasar porque lo diga. Tengo que hacer muchas cosas para que esto pase. Y los quiero invitar a esto. Quiero invitarlos a que volvamos a ese tiempo donde decidimos por Cristo y donde humildemente amamos su gracia, valoramos su gracia, agradecemos lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. nos arrepentimos por el abuso que hemos hecho. Y te pido que si esta palabra que Dios me ha dado para ustedes ha despertado en ti las ganas de valorar y recibir este regalo nuevamente, nos pongamos de pie y le pidamos a Dios, nos arrepintamos y demos gracias por este hermoso regalo y pedirle también un corazón humilde para cada día recibir su gracia con humildad. Le voy a pedir a los chicos si pueden pasar por FIS. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ministre, que nos revele y que nos llene de su gracia. Padre, nos arrepentimos tanto de no haber valorado tu regalo, de haber abusado de tu gracia. Te pido que nos ayudes a reflejar tu vida como un ejemplo, Señor. Y te pido que tu Espíritu nos amoneste cuando nos salgamos del camino. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestra lumbrera aquí en la tierra, pero también en la vida eterna. En Apocalipsis dice que el Cordero es la lumbrera. Gracias porque no necesitamos luz propia, Señor. Tú eres la luz de nuestra vida. Te amamos, Jesús. Te admiramos, y no te admiramos por tus poderes. No te admiramos por tus milagros. Te admiramos por lo que hay en tu corazón para hacer el milagro, Señor. Por tu compasión, por tu humildad, por tu servicio. Señor, porque como nos enseñaba hace un tiempo Alexander, cuando nos visitó, que lavaba los pies de las personas cuando llegaban a una casa, era el empleado de más poca categoría, el más inferior. Pero a ti no te importó. Y fuiste tú quien lavó los pies de tus amigos, Señor. Ese es el Jesús que amamos. Ese es el Jesús que queremos representar. Señor, tú el resto nos lo das por añadidura. Porque nos amas, porque eres bueno. Pero ayúdanos a ser cristianos maduros. A ya no querer estar sentados viendo cómo las cosas pasan, sino ser parte de tu plan, parte de tus propósitos. Abre nuestros oídos, Señor, para escucharte. Necesitamos que seas audible para nosotros, Padre. Gracias, Dios.